Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y tenemos una hora intensa. Nos vamos a ir a disfrutar de un espectáculo musical. Vamos a asistir a un simulacro de evacuación de bienes culturales en un incendio. Vamos a hablar de incendios también en ecología, de andar por casa. Y luego tenemos a Clara Esteban, que viene a recomendarnos una serie estupenda, bueno, eso dice ella, estupenda para todos los gustos, en Enganchados en Serie. Y tenemos que dar además un repasito a ver cómo van las votaciones de nuestro reto de agudeza visual, que hoy tiene como protagonista la Puerta de Alcalá.
Hombre, uno de nuestros monumentos emblemáticos de la capital. La Puerta de Alcalá, que la puso ahí Carlos III.
Sí, señor. Lo aprendimos
en la canción.
Sí.
De los suburbanos.
Sí, sí. Sí, es verdad.
Hizo famosa Victoriana. Bueno, sí. Pues a ver.
Están pegados.
Sí. ¿Falta algo? ¿Le sobra algo?
Está igual. Vale, en esa foto.
Este es un poco lo que hay que decidir. Pues uno se fija en los detalles del monumento. Vuelvo a insistir.
Sí.
Que no es que falte un arbolito, sobra un arbolito. No, tiene
que ser del monumento en sí.
El monumento.
Vale.
¿Le falta algo? ¿Le sobra algo o está perfecto? ¿Qué es lo que dice la audiencia? Lo menos votado, falta. Falta algo, el 29%. 29%, ¿eh?
Bueno,
estamos hablando de...
¿Creen que le falta algo?
Sí.
Vale.
El 33% dice que le sobra algo.
Bueno.
Y el 38% a esta hora dice que está perfecto, que está como tiene que estar.
Bueno, pues veremos si de aquí a la 1 menos 5, que es cuando sabremos la respuesta correcta, van variando esos porcentajes o no. Depende de quién... De los oyentes.
Eso es.
¿Qué tenéis que hacer para participar? Nada. Algo tan fácil y tan barato como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la fotografía y decidir.
Eso es.
Si a la Puerta de Alcalá que ha colgado Carlos le falta algo, le sobra algo o está exactamente
eso
igual
es
que la que podemos ver en la Puerta de Alcalá.
Y os quedan, nada, unos minutos hasta la 1 menos 5 para votar.
Venga.
Hasta esa hora.
Perfecto. Pues hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues a esta hora vamos a viajar por la historia del flamenco desde sus raíces y a través de un espectáculo musical que lleva por título Olé Hola. Tras el éxito de su primera temporada, regresa a la programación del Teatro Eslava. Hablamos de un show, de un espectáculo que engloba baile y cante y que puede disfrutarse además tomándose, pues en fin, una consumición, si quieres, o incluso una cenita. Es una experiencia con mucho arte creada y dirigida por todo un referente de este género dentro y fuera de nuestro país, como es la coreógrafa Cristina Hoyos. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así que estamos de vuelta, ¿no? Vaya exitazo la primera temporada y ahora a repetir la segunda.
Pues sí, ahí estamos. Estamos muy contentos porque... Bueno, parece ser que al público le gusta lo que estamos haciendo.
Hombre, ¿cómo no nos va a gustar? Si está estupendo. Cristina, el espectáculo, para quien todavía no lo haya visto, se desarrolla en tres partes, digamos, ¿no?
Sí, se desarrolla en tres partes. Sí, hay en el escenario hay unos vídeos muy bonitos en la parte de atrás, muy bonito. Hacemos un primer espectáculo que hay guajira, hay alegría, todo en blanco y colores claros y muy muy bonitos, ¿no? Después hay otra parte que viene pues como si fueran dos grupos de personas que se enfrentan, tanto chicas como chicos, vamos a decir más o menos un guasay story, ¿no? En flamenco. Y después, como no, viene la chica de un lado y el chico del otro, que están medio enamorados, Y bueno, hay unos bailes muy bonitos, con unos bastones, con unos palos, y muy flamenco, ¿no? Con unos zapateajos impresionantes. Y después ya viene una tercera parte, que empezamos con un baile de los años 50, para que vean cómo ha ido avanzando el flamenco, ¿no? Después de este baile de los años 50, pues ya empezamos a bailar un poco más alegre, y cosas de Lorca, y cosas muy bonitas, y al final, pues, olé y olá, hay una música que olé, olá, y que todo el público empieza a aplaudir y todo el mundo encantado, así que hay que tienen que ir a verlo, ¿eh?
Bueno, claro que sí, vamos a descubrir o vamos a recrearnos con esos palos del flamenco,
del flamenco,
que son tan auténticos como los tarantos, la soleá, los martinetes. Pero luego me ha llamado la atención, Cristina, que has mencionado las guajiras. O sea, que el flamenco aquí también se fusiona o se hermana de alguna manera con los países del otro lado del Atlántico.
Claro, claro, claro que sí, porque son cantes, las guajiras, que le llamamos de ida y vuelta, que fueron al extranjero y que allí se fomentó y que volvieron a España, ¿no? Y la guaira, pues, es bonito, tiene alegría, bueno, y las chicas ronean un poquito con los chicos. Bueno, yo creo que porque hemos hecho el flamenco sin guardando la raíz, la esencia del flamenco, pero algo un poquito más avanzado, ¿no? Porque el flamenco va como todo, sí, va siempre avanzando un poco. Pues eso hemos querido meter, que la gente sepa entender lo que ven, lo que oye, lo que escuchan, con un cante precioso, ¿eh? Y bueno, y hasta ahora, pues bueno, estamos contentos.
Bueno, ese aire innovador que me introducís en este espectáculo, creo que también viene muy marcado por el vestuario, Cristina.
Pues sí, exacto. También hay un vestuario, hay quizá pocos lunares, porque tú sabes que en el flamenco se usa también mucho los lunares.
Sí.
Pero hemos decidido hacer otra combinación, con mucho colorido, flores incluso y otras cosas, y los chicos con unas chaquetas modernas, como se pueden vestir hoy para ir a cualquier sitio. Y entonces hemos querido dar ese toque de modernidad, ¿no? De lo que se puede hacer hoy en día, ¿no? Y bueno, sin olvidar la raíz, la esencia de todo lo que puede ser flamenco.
Bueno, este espectáculo es muy recomendable, primero para los amantes del flamenco, para los que todavía no lo son, pero que me seguro que después de pasar por este ole ola se hacen, vamos, fervorosos fans. Y luego tiene una cosa estupenda, que lo estaba contando yo, Cristina, que además de la experiencia musical, uno puede disfrutar de una experiencia gastronómica.
Sí, exacto. Yo creo que ahí, claro, pueden tomar sus copitas, pueden tomar sus tapitas, pueden tomar, vamos, que hay una cartita estupenda donde pueden degustar, además de ver el espectáculo. El espectáculo al principio, hay también un calentamiento. Cuando nosotros hacemos un espectáculo, pues un rato antes nos vamos al escenario y hacemos un calentamiento.
Sí.
Y entonces el calentamiento es mover los brazos, mover los cuerpos, mover la cintura, zapatear. Y eso lo hemos hecho para mientras el público está pues tomando su copita o tomándose su tapita. Y entonces que nunca van a estar sin nada que haya en el escenario. Y entonces pues la gente, esas cosas que ven, que los bailadores y bailadoras salen con casi vestido de negro, con cositas de ensayo.
Sí.
Pero aplauden mucho porque hacen cosas muy bonitas, el calentamiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, mientras están comiendo, están viendo también algo estupendo. Y yo creo que yo he observado y el público pues está bastante contento.
No, hombre, como para no estarlo, Cristina, es que estamos viendo ahí flamenco en su pura esencia y además dirigido por una de las mejores bailadoras y coreógrafas que tenemos, que eres tú. O sea,
bueno,
que
muchas gracias.
¿Cuántos bailarines vamos a ver en el escenario?
En el escenario son 7 y 7. Siete bailadores, 7 bailadoras, y también hay un cantador, una cantadora y un guitarrista. Bueno. Y hay una presentadora que va contando algunas cosas. Va contando cómo es el flamenco, la esencia, cómo hay muchas cosas de Lorca que son muy adaptables al flamenco y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, está muy bien porque está explicado para el público y entonces el público pues entiende todo lo que va a pasar en el escenario.
Oye, Cristina, que nos estás poniendo los dientes largos, cuéntame un poco, Teatro Eslava, ¿a qué hora es el espectáculo?
El espectáculo ya abre la puerta a las 8.
Sí.
A las 8, y a las 8 ya empiezan porque quiere tomar una copita.
Claro.
Y entonces a las 8:30 por ahí empieza lo que yo he dicho del precalentamiento, ¿no?
Sí.
Que salen caminando, estiran el cuerpo y hay un momento ya que se empieza a mover los brazos, a mover la cintura, a dar vueltas, a los zapateados. Y entonces, y más o menos a las 9:30, pues empieza ya los tres trozos del show con los vestidos bonitos, con las cosas bonitas y con todo.
Uh-huh. ¿Estáis todos los días o descansáis algunos?
No, de momento se está haciendo jueves, viernes y sábado.
Muy bien. Claro, que son unos días estupendos para pasarse por el Teatro Eslava y disfrutar de este espectáculo musical, Olé, Olá, que viene además avalado pues por Cristina Hoyos. ¿Qué más voy a decir yo de ti, Cristina? Si eres todo un referente.
Muchas gracias.
Y eres seguro. Es espectáculo dirigido por Cristina Hoyos. Pues ya sabes que va a estar estupendo y que nos va a gustar.
Muchas gracias. Yo lo hago todo con mucha ilusión, con mucha gana, porque para mí el baile desde pequeñita es algo que lo llevo dentro y que es necesario estar haciendo algo de baile. Entonces lo he hecho con muchísimo cariño y bueno, y espero que esto siga adelante.
Claro que sí, además has llevado el flamenco por todo el mundo. Que
pues sí.
Claro, eres como una bandera del flamenco. Has actuado pues prácticamente, yo no sé si te quedan muchos países por visitar, pero vamos, deben ser poquitos.
No, la verdad es que estoy contenta con mi carrera porque a mí no me gusta decirlo, porque yo he nacido en una familia pobre y soñaba mucho y verdaderamente los sueños se han cumplido demasiado, ¿no? Se han cumplido y entonces estoy muy contenta con lo que me ha regalado la vida. Así que y siempre hago las cosas pues con ganas, con sonrisa y porque me gusta tanto que así estoy, ¿no? Siempre con mi corazón latiendo por el flamenco.
Bueno, eso se nota. Así que hay que pasarse por el Teatro Eslava y disfrutar de este Olé, Olá. Cristina Hoyos, que siempre es un placer hablar contigo. Que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias. ¿Eh? Un abrazo.
Beso
para todos.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno. Bueno, pues como si de una conga cinematográfica se tratase, nos enganchamos todos en serie a la cintura de Clara Esteban. Clara, ¿qué tal si le dan las congas?
Fatal.
Ya.
Qué mala idea has tenido. Yo es que todo lo que sea levantarme de la silla en una fiesta, no.
¿Eres de las que se queda sentada?
Sí,
o...
sí.
Soy pues yo te vi encabezando una conga.
¿En serio?
Haciendo molinetes con la servilleta. Ay, sí, sí.
Qué te imagen veía, te tan veía. Distinta tenéis de la realidad. Vamos.
En fin, no, bromas aparte, que tenemos que engancharnos en serie. En esta casa y en serio, con las últimas novedades que has visto en las diferentes plataformas.
Y para eso hay que estar cómodamente sentada en un sillón, ¿no? A poder ser una pantalla grande para
¿no
ver...
No te has buscado tu mal trabajo. Mala sección, ¿no?
Para ver, por ejemplo, oye, que yo también veo series en la bici estática, ¿eh?
Ah, bueno, es
ojo,
verdad.
Ojo.
Cuidado, cuidado. En la bici estática hasta que tú te montas, porque luego tú
claro,
das pedales,
yo
no es
pedales,
que te sientes
sí, sí.
en la bici se quede.
Sí, ya. Pero es una bici
bueno,
estática porque ver series en una bici normal no es nada
es
recomendable.
No, muy bien. ¿Y qué has visto de
en mi bici estática?
Estática?
He visto Vigilante porque como todo el mundo estaba viéndola, pues yo he tenido que verla. Es una de las series más vistas en Netflix y se basa en una historia real, aunque rellena muchos espacios en blanco. Esto vende mucho, lo de basado en una historia real, pero sí. Luego hay que darle un poquito de gracia porque si no se nos queda pobre, ¿vale? Y aquí es donde llega, por ejemplo, Ryan Murphy, que es creador también de un montón de series de éxito como Glee, que era aquel musical
sí.
de estudiantes muy famoso, Pose, también otra serie de muchísimo éxito, Halston, aquella de Ewan McGregor sobre el diseñador de moda, American Crime History, bueno, un montón de ellas últimamente da que es otra también basada en hechos reales sobre un asesinato que mató a 17 chicos a lo largo de 10 años. La tenéis también ahora mismo como otro de los éxitos de la plataforma. Pero bueno, esas son otras historias. Vigilante nos cuenta la de una familia que quiere cambiar la ciudad por el campo y se encuentra la casa de sus sueños en el 657 Boulevard, en el exclusivo barrio de Westfield, en Nueva Jersey. Es una casa centenaria, enorme, preciosa y muy, muy cara.
Las acciones las vendemos, los fondos de pensiones. Sí, lo liquidamos todo, Stevie.
Bueno,
¿verdad?
Vale, es posible, pero os estaríais
escucha,
arriesgando mucho.
Tienes que ver la casa, Steve. Está junto al lago.
La casa es una pasada. Y Nora y Dean Branagh, interpretados por Naomi Watts y Bobby Cannavale, no se lo piensan y se trasladan con sus hijos, hacen la hipoteca, tal y como están los tipos de interés. Tú imagínate, no, la historia pasó hace tiempo, ¿eh?
Sí.
Así que, aunque es reciente, ¿eh? Es de 2018, con sus dos hijos y una chica adolescente y uno un poquito más joven, a esta casa. Esta casa tiene de todo, incluso un montaplatos bastante inquietante y poco a poco conocen a algunos de los vecinos. Son todos ellos una panda de personajes muy frikis y además no les quitan ojo. Una de esas vecinas está interpretada por Mia Farrow, que lleva un atuendo negro y unas largas trenzas rubias, un look muy, pero que muy creepy. Imaginaos lo que es Mia Farrow con largas trenzas rubias
pues sí.
y vestida de negro. Que cuando quiere dar miedo, Mia Farrow da muchísimo miedo.
Sí.
Y en ese contexto, pues la familia recibe una carta anónima.
El 657 de Boulevard se alegra de que estén aquí.
Hacía
años que no había sangre fresca entre los muros de la casa. ¿Y han descubierto todos los secretos que esconde? ¿La sangre fresca jugará en el sótano o les da demasiado miedo bajar ahí solos?
La sangre fresca son los hijos.
Ah, vale.
Claro, claro. Bueno, y encima la voz en off que han elegido para leer la carta. O sea, imagínate. Como decimos, está basado en una historia real, pero muy poquito. Parte de un artículo de prensa que contaba esta historia, que se hizo viral en 2018 y se toma como punto de partida. La familia verdadera ha dicho que ni le interesa la serie ni la va a ver.
¿Vaya?
Y que les dejen en paz. Y bueno, yo tampoco voy a contar más para no destripar mucho. Las casas antiguas con pasado pues han dado mucho juego en la historia del cine. Y sótano y montaplatos. Ojo, montaplatos, ¿eh? Tú abres eso y ¿qué?
¿Qué hay ahí dentro?
¿Eh? ¿Y qué? Sí. ¿Y eso a dónde va? ¿Tú te asomas por el montaplatos?
¡Oh, déjate!
¿Y qué? Bueno, no estamos hablando de una serie de terror, ¿eh? Para nada. Ni es oscura, ni es de sustos, ni nada de eso. Es tensión psicológica, que quiere ser bastante realista. Está gustando mucho, como decimos, y además se puede ver muy rapidito porque son 7 capítulos de 50 minutos.
Bueno, vigilante, es Netflix.
En Netflix, sí.
Vale.
Si te gustan los realities y concursos de cocina tipo Masterchef o Pesadilla en la cocina,
no.
Pues empezamos bien.
No.
Bueno, pues aunque no te guste,
The
Bear es una de esas series que yo te garantizo, y si no, te devuelvo el dinero de la suscripción. Bueno, venga, Disney no es tan caro. Si fuera Netflix me lo pensaba, pero de Disney no es tan caro. Así que a lo mejor hasta me puedo arriesgar a decirte que te devuelvo el dinero. Te va a gustar, esta serie te va a gustar. The Bear, que significa el oso, pero que es el apellido del protagonista. Se pasa igual de mal que en estos realities, Masterchef y Pesadilla en la cocina. Es igual de frenético, es igual de desesperante. El mismo estrés viéndolo, solo que aquí tenemos una serie de ficción muy bien hecha, que está muy bien rodada. El protagonista es Carmen, se llama Carmen, es un chico que se llama Carmen, un cocinero. Recibe como herencia de su hermano Michael, que se acaba de suicidar, un pequeño restaurante un poco cutre en Chicago. Carmen, o Carmi, como le llaman todos, tenía una prometedora carrera como chef en Nueva York, pero se traslada allí, a Chicago, para ponerse al frente del Original Beef of Chicagoland, que es como se llama un bar de bocadillos, el bar de bocadillos del difunto hermano, y allí todo es un desastre.
Ringley no ha traído suficiente carne esta semana.
¿Y por qué no ha traído más?
Porque no tenemos dinero. Solo conseguí carne con hueso, así que la tenemos que estofar, ¿vale?
Carmen, y por tarda hacer la carne más despacio, no vamos
la
a tener
buena
más.
Noticia es que bastará si cortamos el pan más pequeño y usamos menos salsa.
Ringley, aquí jamás hemos hecho así la carne en 25 años, Carmen.
Tenemos un sistema, nene.
Bueno, es un desastre sobre todo económico, porque hay un montón de deudas. Carmen tiene que poner orden en esa cocina, con unos cocineros también heredados, y contará con una joven cocinera que se llama Sidney y que se va a convertir en su mano derecha, casi su único apoyo dentro de todo ese caos.
Trabajamos de 11 a 9, es una locura. Tendríamos que abrir de 11 a 2 para el almuerzo y de 5 a 9 para la cena. Por no mencionar que estamos gastando dinero en cosas muy caras, en mercado rural, productos que es...
¿Tan jodido parezco?
Aún no, no, pero necesitas ayuda. Y si hacemos esto, de lo que ahorremos, un 20% cubriría mi sueldo de un año.
Es que los pobres ni cobran.
El
realismo de la serie procede de un trabajo de documentación muy exhaustivo que han hecho los guionistas. Algunos de ellos incluso tienen experiencia trabajando en cocina, sobre el funcionamiento real de una cocina y también sobre los problemas que tienen que gestionar un negocio pequeño. Los actores protagonistas han recibido clases en escuela de cocina también para prepararse para el papel, y la verdad es que cortan la verdura en juliana, que es una maravilla. Solamente por eso ya es que te quedas hipnotizado. Es que da gusto verlo. Vamos, yo me he pegado un tajo el otro día.
¿Sí?
¿Has visto? Que me llevé medio dedo intentando...
Sí, pero ¿cómo has hecho eso?
Sí, una barbaridad, fíjate, ¿eh? Bueno,
ya.
Es que no lo ven los oyentes, lógicamente.
Ya.
A no ser, bueno,
bueno,
ni por
el streaming.
Pero vamos, me he llevado un trozo de uña y un trozo de carne de... Aquí no se puede. Esto, como dicen los anuncios, no lo prueben en casa, ¿vale?
Ya, casi no, mejor que no.
Que no hagan como yo.
¿Cuántos capítulos tiene?
Pues 8 capítulos.
Ocho
capítulos.
Bueno.
Pero además es que se pasan en un tris, porque como tienen tanto estrés ahí en la cocina, ¿sabes? Pero es bonita, tiene su punto emotivo, los personajes enseguida te encariñas con ellos.
¿Me estás convenciendo?
Está muy bien. No, de verdad que esta serie, fíjate que, y no es un restaurante vegano, que es un restaurante de carnaza, que a mí, pues aún así te digo que es una serie de esas de amplio espectro que va a gustar mucho a casi cualquiera que la vea.
¿En Disney?
En Disney Plus, eso es. Muy buen ritmo, muy buenos personajes.
Muy bien.
Y no sabemos si tendrá siguiente temporada.
Vale.
Venga, ¿vamos con otra más?
Sí.
Venga,
claro.
Pues en esa subsección que tenemos de recomendaciones de Stephen King...
¡Uy, qué bien!
Vale, vamos a hablar de una de sectas satánicas.
Oh,
esta es muy entretenida, pero también bastante facilona. Ya sabes lo que vas a ver desde el minuto uno, y esto puede ser malo o bueno, según se mire. Si quieres estar ahí en tu zona de confort, pues tan a gusto. Se titula El Diablo en Ohio y está basada también en hechos reales, pero poco, que es la moda. Comienza cuando una adolescente en camisón y con un pentagrama al revés grabado a cuchillo en la espalda aparece misteriosamente. Lógicamente la trasladan a un hospital porque tiene ahí una cosa tremenda en la espalda. Y allí aparece Susan, que está interpretada por Emily Deschanel, que es la actriz que hacía de Temperance Brennan en Bones, aquella serie de los huesos de la policía científica. Con huesos. Bueno, pues esa es Susan, que es psiquiatra y se interesa mucho por su caso.
¿Cómo se llama?
No tiene carné. No le dijo nada a la policía. Nadie en el turno de noche consiguió que hablara.
¿Cómo llegó hasta aquí?
Un transportista la recogió en el condado de Amon.
¿La zona granjera? ¿Es Amish o algo así?
O algo así. Nunca lo cuentan.
Bueno, nunca lo cuenta, luego empieza a hablar, pero está hasta tal punto se interesa a Susan por esta joven que en su afán de ayudar decide que la chica se quede en su propia casa con su marido y sus tres hijas. Mae, que así se llama o dice llamarse esta inquietante chica, va a estar encantada de la vida con su nueva familia, pero claro, trae costumbres de su comunidad adoradora de Satán que chocan un poco.
Me gusta mucho el pollo.
Pues si
está
quieres
muy
más,
rico.
Aquí tienes.
¿Y la bendición?
No solemos bendecir la mesa. Pero adelante si quieres.
Sí.
Bendícenos, Lucero del Alba, por estos regalos que vamos a recibir de tu generosidad. Por el rey de los demonios, nuestro señor. Amén.
Ahí se dan cuenta
de que esta chica es un poquito rara.
Hay algo raro ahí, ¿no? En esa bendición que hace. La serie va del misterio que se va resolviendo sobre las circunstancias en las que la chica huyó de esa secta y el misterio que rodea a la propia secta. Y a eso se añade la convivencia familiar, la amistad entre Mae y la hija de Susan, que son de la misma edad, y un problemón económico que tiene el marido y el pasado traumático de la propia Susan. Así que hay muchos ingredientes que adornan esta historia así satánica.
¿Qué podemos ver dónde?
Esta la podemos ver, a ver, que tengo aquí la chuleta, en Netflix también.
En Netflix,
El Diablo en Ohio, eso es.
Y vamos por la cuarta.
Venga, pues nos vamos a Apple TV, que hablamos poquito de Apple TV, pero poco a poco pues nos van cayendo series así que están bien, que son interesantes. Santaram, no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Está basada en la novela homónima de Gregory David Roberts. Santaram es una serie que trae un aire bastante nuevo al panorama porque está entre el thriller y la aventura. Es un escenario diferente, la India, la novela es atención. Aunque parezca una historia rocambolesca, se trata de una autobiografía, aunque no te lo puedas creer si la lees o si ves la serie. Desde luego es una vida digna de ser contada, aunque seguro que tienen ambas una buena dosis de ficción. Nuestro protagonista está en una cárcel de Australia al inicio de la historia, pero no por mucho tiempo.
Me llevó mucho tiempo y bastantes palos aprender lo que sé del amor, el destino y la búsqueda de la redención. Mi historia de palizas, amor, amistad y cadenas en tres continentes comenzó con una decisión muy sencilla: escapar o morir.
Pues escapar de la cárcel o morir, porque en la cárcel le tienen por un chivato y sabe que sus días allí están contados. Se fuga y va a ver a un antiguo profesor de la universidad, una de las personas que creyeron en él y que le ayudaron cuando era un bandarra. Lynn ha cometido muchos errores en su vida y quiere enmendarlos, tener una nueva oportunidad. Su profesor le dice que la única manera de empezar de nuevo es salir de Australia, ocultarse en otro país. El país elegido va a ser este, la India, así que llega a Bombay y enseguida encontrará un guía que se va a convertir en un compañero de aventuras.
Yo le llevo a un hotel limpio y barato y ya pensará cuánto me paga.
¿Y si decido no pagarte nada?
Será su decisión, señor. Pero estoy seguro de que no pasará eso porque soy el mejor guía de Bombay.
El mejor y el más plasta.
Sí, señor. Muy plasta. Lo dicen todos. Ya me empieza a conocer.
Bueno, las cosas no van a ser sencillas en Bombay. Allí va a conocer a una misteriosa mujer llamada Kala. Surgirá el amor, muchas complicaciones, porque si no, no tendría gracia. Iremos descubriendo a través de flashback cómo ha llegado Lynn hasta aquí, cómo ha sido su pasado, del que quiere redimirse como ladrón, como drogadicto también. E iremos viendo todo lo que le espera en esta historia trepidante que tiene como escenario el exótico Bombay, como hemos dicho, en los años 80. Tenemos, por tanto, una serie en la que su protagonista hace un viaje interior y otro exterior, y que pues nos aporta algo un poquito más exótico. Nos salimos un poco del thriller y del true crime y de todo esto que estamos viendo que abunda tanto en las las plataformas, y que, estando basado también en una historia real, pues es totalmente otra cosa.
Bueno, pues tenemos cuatro series muy diferentes: Vigilantes en Netflix, The Bear en Disney Plus, Plus, que dicen los modernos, Disney Plus. Disney Plus, vamos, Disney más. El Diablo en Ohio, también en Netflix también. Y Shantaram.
Eso es,
en Apple TV. Perfecto, pues tenemos donde elegir. Tenemos tiempo hasta la próxima semana para ver por lo menos una, que menos, ¿no?
Sí, además no son muy largas, varias.
Muy bien.
Se ven muy rápido.
Bueno, pues a ver qué da de sí la bicicleta estática estos próximos 7 días, Clara.
Me voy a poner, vamos.
Vamos, un tipín, que es una envidia. Hasta luego.
Chao. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Bueno, pues desde primera hora de la mañana en Getafe, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, asisten a un simulacro de evacuación de bienes culturales en caso de incendio en la Catedral de Santa María Magdalena, en este municipio, en Getafe, concretamente en la Plaza de la Magdalena número 1. Bueno, con ellos está nuestra compañera Cristina Espina, observando muy de cerca cómo está transcurriendo este simulacro. Cristina, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues con fuego, así ha amanecido esta mañana la Catedral Santa María de la Magdalena de Getafe. Inmediatamente se activaban los protocolos de los que participaban, entre otros, policía, Guardia Civil, SAMUR y bomberos. De hecho, me encuentro con Jaime Gaitero, él es bombero de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, ¿cómo se ha desarrollado el plan? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, el plan se ha desarrollado como lo teníamos planificado. Era un incendio desarrollado en la catedral, con dos escenarios, digamos, o dos sectores claramente diferenciados. Uno era propiamente el incendio, donde había una persona atrapada, que era el que nos había dado aviso del incendio en la zona del campanario, y hemos tenido que hacer labores de extinción y rescate. Y la otra era propiamente en la parte principal de la catedral, donde se hacían labores principalmente, pues del un poco lo que hemos venido, de salvaguarda de todas las obras culturales que hay en la catedral.
¿Qué tipo de obras hay? ¿Si hay un protocolo diferente a la hora de actuar?
Claro, es lo que estamos practicando, y aquí el protocolo diferente a la hora de actuar, porque hay un montón de obras de arte y de bienes culturales que tienen que ser salvados de muy diferente característica. No es lo mismo, imaginaros, bajar a un Cristo que puede pesar 50 kilos o 100 kilos, o un retablo que directamente no se puede extraer de la catedral, con lo cual tenemos que protegerlo con diferentes mecanismos que tenemos nosotros. Las obras más pequeñas, pues sí que hay que sacarlas, pero con una manipulación especial, porque las podríamos dañar en la misma evacuación, con lo cual hay que sacarlas, hay que envolverlas, hay que clasificarlas y hay que guardarlas, porque si no se pueden perder en lo que es una extinción normal. Por eso tenemos que practicar y hacer este tipo de simulacros.
Muchas gracias. También nos encontramos con la consejera de Cultura, con Marta Rivera. Bueno, me gustaría que me contases, que nos contases por qué se hace este tipo de protocolos.
Bueno, realmente está claro que cuando hay un siniestro, la actuación, sobre todo en los primeros momentos, es muy importante. Lógicamente, cuando hay un siniestro en un lugar donde se encuentran piezas valiosas de patrimonio, hay que saber dónde están esas piezas, porque si no nos podemos encontrar con que una actividad se realiza sin orden ni concierto, con todo lo que supone además cómo se actúa cuando hay un fuego, y entonces se pueden perder elementos que podrían ser salvados. Entonces, desde la Consejería de Cultura, desde la Dirección General de Patrimonio, desde el principio de la legislatura, hemos estado elaborando lo que llamamos fichas de salvaguarda. Todos los bienes de la Iglesia, será después también con bienes civiles, han sido clasificados y se ha hecho un catálogo preciso de todo lo que hay en su interior y cómo hay que extraerlo en caso de catástrofe. Esas fichas se depositan, están en manos de los bomberos y de la policía y saben, en caso de siniestro, cómo hay que actuar. ¿Qué quiere decir? Puede haber un retablo muy valioso que a lo mejor directamente no se puede extraer, entonces es mejor que se sepa y que hay que protegerlo y a lo mejor quitar una figura que es especialmente valiosa y salvarla. Que a lo mejor hay pues una talla que no puede salir más que por la puerta principal y se sabe. Entonces, ¿eso qué va a dar? Pues a los bomberos una capacidad de actuación muchísimo más rápida, muchísimo más útil e incluso muchísimo más segura, porque si hay alguna pieza que no se puede extraer, también se sabe. Entonces, a lo mejor no intentemos salvar esto porque esto no puede salir de aquí. Simplemente, si se puede proteger, se protege, y si no, a lo mejor hay que dejarlo. Creo que es muy importante hacerlo. Creo que el incendio de Notre Dame de París nos hizo a todos reflexionar sobre la importancia de prepararnos para este tipo de siniestros y, en la medida de lo posible, minimizar las consecuencias. Pero para eso hay que facilitar el trabajo de los responsables de seguridad, porque ellos no tienen por qué saber qué es lo más importante, qué es lo más valioso o cómo hay que proteger lo que es más importante salvar.
Este es el primer simulacro, entiendo que no será el último. Supongo que a partir de ahora se activa de forma oficial ese protocolo, ¿no?
Bueno, ese protocolo estaba ya activado desde la primera ficha, o sea, se han ido depositando a medida que se han ido haciendo, porque bueno, pues no ha hecho falta hasta ahora, afortunadamente. Ojalá que tengamos que decir que hicimos este trabajo sin que fuera necesario, pero a mí personalmente creo que a toda la gente de la consejería nos deja tranquilos, saber que en caso de siniestro por lo menos hay una guía muy precisa de actuación en lo que se refiere a salvaguarda del patrimonio, que después de poner a salvo a las personas, pues es lo más importante.
Muchas gracias, consejera. Gracias. Pues como veis, el fin último de este protocolo es el de salvar no solo a las personas, sino también a las obras de arte en el menor tiempo posible en caso de catástrofe.
Bueno, pues nos parece un ejercicio muy saludable. Todo sea por salvar lo que sea, y en este caso hablamos de un patrimonio cultural importante, del fuego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y seguimos insistiendo en el tema del fuego, aunque en este caso referido a esos grandes incendios que hemos padecido este verano. Ha sido un verano tremendo, hemos tenido muchísimo calor, hemos tenido muy poquita agua y, en fin, la combinación de ambos factores es fatal si hablamos de incendio. Es evidente que las administraciones pueden y deben hacer muchas cosas y deben empezar a hacerlas desde ahora, no esperarse a que llegue el verano. Pero también nosotros podemos ayudar. Bueno, hoy es martes y Miguel Aguado llega con su espacio Ecología de Andar por Casa para contarnos, pues eso, qué podemos hacer nosotros para evitar esos grandes incendios. Hay uno, por cierto, en el norte de España, en Balmaseda, que está dejando toda la zona, ha pasado ya a la provincia de Burgos, pero está dejando la zona arrasada. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Eso te iba a decir casi como principio. Fíjate que no es normal un incendio de esta magnitud en estas fechas,
no.
Pero tampoco normal las temperaturas que estamos manteniendo. Y además en este caso se ha acrecentado por el viento. El viento lo que ha hecho ha sido que era muy difícil de controlar. Está controlado, pero la magnitud es tremenda. Esto era lo que podíamos haber visto en agosto, pero estamos en octubre y finales. Y fíjate cómo lo tenemos. Y lo que nos ocurre muchas veces es que cuando desaparezca este, pues previsiblemente pues no habrá incendios de gran magnitud que podamos ver y nos olvidamos hasta el verano que viene.
Sí, es verdad.
En general, ¿no? Entonces, pues mira, el Colegio de Ingenieros de Montes ha sacado un decálogo que me ha parecido tremendamente interesante para compartir. Ellos hablan, digamos, de dos partes, ¿no? Dan 11 consejos, lo que deberían hacer también las administraciones. Vamos a hacer un repaso muy rapidito, pero lo que me gusta es lo que podemos hacer tú y yo, nuestros oyentes, en el día a día también, pues para ayudar a evitar y reducir estos incendios. Vamos, hablen de algo muy importante. En la parte en general tenemos cada vez más que darnos cuenta que algo que es una máxima que ellos dicen, que es que los incendios se apagan en invierno. Quiere decir que un bosque bien mantenido, limpio, que no tenga esas ramas secas en exceso, porque también necesita tener cultivo biológico, tener algo de capa de biológica en el suelo, pues todo eso lo que podamos hacer, esa limpieza previa, ese aprovechamiento del bosque, ayuda. Con lo cual, piden y pidamos a las administraciones pues que también se gasten el dinerillo en invierno, en lugar de solamente los grandes helicópteros o aviones que son necesarios cuando está el incendio. Hasta ahí, muy bien, esa visión del invierno, que es en la que ellos insisten. Pero nos empiezan a dar consejos también muy importantes. Primero, va a haber siempre incendios, y esto es verdad, en la historia del planeta hay incendios. Lo que no varía tanto o varían es la magnitud de los mismos. Entonces, tenemos incendios. Si tenemos una finca en un pueblo, en un municipio, tenemos que prever que es posible que lo tengamos. Consejo más práctico, por ejemplo, intentar no tener matorral o árboles lindando con la valla externa, porque lo que hacemos es comunicar el fuego que pudiera haber con nuestra finca o con nuestro pequeño jardín. Algunas personas además cogen y colocan las bombonas de butano, por ejemplo, si las tienen, en la valla, lo más alejado de la casa. Bueno, pues si las tenemos en la valla, podría aumentar el riesgo de ese incendio. Esas cosillas que podemos tener en nuestra pequeña finca, nuestro pequeño jardín, si vivimos en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid, que preveamos que puede haber un incendio y que no actuemos 5 minutos antes, sino que ya lo tengamos. Nos dan también otro tipo de consejos que me gustan bastante, y es, decía, aparte de esos de la administración, uno que tiene que ver con nuestro consumo, o principalmente con nuestro consumo. Uno, que empecemos a consumir productos también que provengan de la madera, del bosque, porque lo que estamos haciendo es reutilizar y darle vida a ese aprovechamiento. Realmente tenemos grandes municipios que viven gracias al bosque y que ese aprovechamiento, si hay mercado, pues hace que siga habiendo profesiones y gente que trabaje en el bosque. Esa parte es importantísima, con lo cual, consumir madera, ropa de fibras naturales, que la tenemos.
Sí.
Está avanzando muchísimo en el norte de España, pero a nivel mundial y pionero con la viscosa, el aprovechamiento de los restos del tratamiento de la madera para hacer tela. Esto yo creo que va a ser un futuro importantísimo. Y eso evita, digamos, equilibra y hace que haya empleo, porque si no hay empleo en el monte, en el bosque, pues no se mantiene tan fácilmente. Pero además nos dicen también que tengamos en cuenta que el mejor bombero, si se puede decir con todo el respeto a los cuerpos de bomberos, de extinción de incendios, que son fantásticos, pues son el ganado. El ganado es el que pasta, el que ha mantenido como tal el bosque, y que cuando no hay ganado, cuando no hay esa ganadería extensiva, pues entonces es cuando empieza también a dejarse, porque no hay una utilidad. Con lo cual nos piden que si tenemos que consumir carne, leche, productos que provengan de la ganadería, que intentemos siempre que sean de ganadería extensiva, que no sean de estas macroplantas que tienen un montón de animales dentro, aparte de otro tipo de cuestiones que son perjudiciales, la calidad de la carne, de huevos, de la leche, que tiene que ver con algo extensivo en el entorno rural, todos sabemos que es fantástica. Pues además también evita los incendios. Y eso está muy, muy bien, porque tenemos ese bombero que está pastando, que es una cabra. Tenemos, yo es que, claro, me encantan, por ejemplo, los quesos. Tenemos unos quesos en Madrid
alucinantes. Buenísimos.
Claro, pues estos quesos de cabra están ayudando, es uno de los mejores bomberos. Hay que darles una placa. Quesos de oveja. Tenemos ganadería muy buena también en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues tiremos de ello, de cercanía, evitamos emisiones de CO2 y además consume y actúan como bomberos, y nuestro consumo ahí va a ayudar con toda la moderación que nos recomiendan de consumo de carne, etcétera. Y luego algo que ahora mismo mucha gente lo está haciendo, pero es por pura economía, que es el consumo de productos de pellets, de astillas o leñas de bosque. ¿Cuánta gente está comprando la madera directamente pues para evitar pagar gas o electricidad para calentar el hogar? Bueno, pues ya no es coger esas ramas del bosque, sino que sabemos que hay empresas que lo están haciendo o profesionales, autónomos, que lo cogen, te lo llevan a casa, que preparan los pellets y tú puedes encenderlo. Es un consumo mucho más natural. Y un concepto que hemos escuchado muchas veces, Eli, que es la absorción de CO2. Un árbol también absorbe ese CO2 que emitimos, con lo cual todo lo que fije en el terreno el CO2, estamos ayudando a la lucha contra el cambio climático, ayudando a que haya empleo en el entorno rural, y encima con esos pellets, etcétera, que algunos ahora mismo están comprando muy razonablemente, si tienen la oportunidad, oye, porque el dinero pues ha subido todo mucho.
Mucho.
Pues además están ayudando a prever que haya incendios en un futuro, en cualquier entorno, en nuestro entorno cercano o en cualquier otro. Y finalmente, nos aconsejan también que consumamos productos de origen vegetal. Nos ponen siempre el ejemplo del papel, la pasta de papel, pero eso sí, folios que nos compremos, etcétera, con sellos de madera certificada. Hay dos tipos de sellos, el más conocido es uno que se llama FSC, pero de cualquier forma, que quiere decir que son cultivos bien hechos, que por cada árbol que se corta se repone, que quiere decir que no se aprovecha el bosque, digamos, destrozándolo, ni se aprovecha la madera de los incendios, que tiene un aprovechamiento puntual, aunque luego ya no tiene mayor valía. Con lo que si podemos tener sistemas de calefacción con pellet, podemos comprar productos naturales, podemos utilizar la madera como prioritaria y consumimos productos también de alimentación que tengan que ver con la ganadería extensiva, sin darnos cuenta, mejora nuestra calidad de vida, ayudamos al planeta y encima reducimos la posibilidad de que haya incendios. Me han gustado mucho los consejos de los ingenieros de Montes, son muy sensatos y creo que son esas pequeñas cosas que podemos hacer cualquiera de nosotros.
Pues sí, la verdad es que no cuestan nada, simplemente es tenerlas en la cabeza constantemente y aportar nuestro granito de arena, Miguel, porque es verdad que las administraciones tienen una responsabilidad importante a la hora de preparar, digamos, el campo de cara a la temporada del verano, que como tú muy bien decías, es algo que hay que hacer desde ya, no hay que esperar a que llegue el mes de junio, pero luego cada uno de nosotros, oye, ¿cuántos incendios no se provocan o se producen, ya no intencionadamente, pero sí porque una persona se descuida, pues porque, como tú apuntabas, tiene un terrenito y no lo limpia, en fin, todas estas cosas? Miguel Aguado, que como siempre, un placer. El martes que viene, más ecología de andar por casa.
Pues aquí estaremos con esos consejos para que cada uno podamos hacer nuestro pequeño granito de arena.
Claro que sí, bien apuntados los tenemos. Muchas gracias, un beso.
Un beso.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sale esta señora con esta voz y te da como cosa interrumpirla. ¡Carlos Honorato!
Muy buenas, estoy aquí intentando que desempaten.
Y nada.
Pero no hay manera, es que entra un voto de uno, otro de otro, uno de uno y otro de otro y siguen empatados.
Pues nada, esperamos un minuto, nada, 50 segundos, pues que son los que quedan hasta menos 5.
Venga, a ver, el último voto, vamos, venga. Hay que entrar.
¿Qué? ¿Vamos?
Han entrado dos.
Oh.
A ver.
¿Y qué?
¡No, hombre, no!
¿Han vuelto a empatar uno de cada? Pues, ¡no!
Es que sí, están como picados y entran. Bueno, bueno, vamos a resolver.
Pues
ya.
Espera, no, 10.
10, 9, 8,
7.
Esto tarda un poquito
6,
en refrescar, a ver.
5, 4, 3. ¡Qué nervios! ¡Un cero!
Ya está, cerrado.
Para, cerrado,
empate.
Venga.
No, no, que no cambia, empate.
No puede
empate.
Ser, vaya, por Dios. Bueno, recordemos que hoy el reto de agudeza visual que has colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom,
¿sí?
Consiste en una foto.
Una foto
que puede estar retocada o no.
Eso es.
Vale, una foto de la Puerta de Alcalá.
Bueno, pues los que nos ven por streaming...
Sí, ahí está.
Aquí está. Está la Puerta de Alcalá.
Ja.
La no sé, original.
Ya, bien, perfecto.
Te la voy a pasar para que tengas como notaria.
Pásame, como notaria del rey. No está en la puerta de
esa
la
es,
que...
Esa la es que la FETEN. Es.
Vale, estupendo.
A ver.
¿Qué dicen los oyentes?
Los oyentes
la pregunta
dicen,
era si le falta algo si le falta, a la que tú has subido a Twitter.
Es.
O si le sobra algo o si
está como
le falta
ni
le sobra.
Eso
vale.
Es. Bueno, pues está empatada la opción de sobra y la opción de está perfecto.
Ah, bueno. Bueno, bueno. ¿Con cuánto?
36%.
¿Con el 36%
sí,
cada una?
Sí.
Vale.
Y la opción de falta, el 28%, que también, ¿eh?
Bueno.
Bueno, pues ya os digo, a los de falta...
Que no le falta nada.
No le falta nada.
No le falta detalle.
Nada. Y bueno, pues vamos a ir mirando, ¿no?
Sí.
de la parte superior, digamos, arriba del todo,
no
le falta nada.
No.
Ni le sobra nada. No. En lo que es, digamos, también la parte superior, pero en los extremos, que vemos dos conjuntos esculturales, tampoco le falta nada a uno ni a otro lado.
Son armaduras de romanos. Eso es, sí. Como con unos estandartes.
Y ahora nos vamos a fijar, en los arcos, en la parte superior, hay leones. Cabeza de león. ¿Cuántas cabezas de león hay en el original?
Tres. Vale. ¿Cuántas hay en el que has colado
tú? En la que he puesto yo hay cinco.
O sea, que has añadido dos cabezas de leones en los extremos de la portada de Alcalá.
Ahí está.
Ergo, han ganado
los que han puesto que sobra.
Han puesto que sobra, pero como han empatado con los que dicen que está igual, pues
nos quedamos igual.
Bueno, sí. Si tenéis curiosidad, entrad en @buenosdiasom porque esa foto va a quedarse ahí.
Ahí está.
Colocada en nuestra cuenta de Twitter esta mañana que llegará Carlos con otro reto. Distinto, y veremos a ver si hay un poquito más de suerte.
Eso.
Gracias,
venga,
Carlos.
Venga, hasta mañana.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Onda Madrid sigue en el mismo sitio, ni se mueve. Ahora con los compañeros de deportes del partido de la una. Mañana a las 10 volvemos.